Pero vamos a mirar un pasaje de Efesios 5, donde anoche algunos de nosotros escuchamos estas palabras en una boda, pero vamos a comenzar realmente con el versículo 18 como nuestro texto, Efesios 5, 18, y voy a leerlo en una manera creo que muy sencilla. Dice nada más que así, y no se embriague o embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y creo que vamos a ver todo este pasaje bajo este mandamiento que tenemos. Y realmente en un sentido lo que quiero hacer énfasis esta mañana es el grito de la Reforma. Muchos tienen este grito que solo Escritura, la Biblia solamente, o quizás solos Christus, solamente Cristo, o sola fide, solamente la fe en Cristo nos da la unión con Él, o sola gracia, y la salvación es por la gracia, nada de los méritos de nosotros. O el asunto de que todo esto está bajo sole Deo gloria. Solamente Dios tiene toda la gloria. Sí, pero hay algo en todo esto que quiero hacer énfasis esta mañana, y es el asunto de como un grito de la Reforma de Jonás, el capítulo 2, versículo 9. Cuando Jonás grita en oración desde la profundidad del mar, la salvación es del Señor. Y en un sentido esto nos enfoque en algo que para la vida cristiana y para el evangelio que va por todo el mundo, debemos reconocer la salvación es del Señor. Y nosotros como creyentes necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y en esto yo quiero hacer énfasis que el libro de Efesios en el primer capítulo dice el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Por supuesto, nuestra salvación no comienza con nosotros y nuestra fe, sino tiene su origen en la profundidad de Dios mismo, en su amor. Y así el libro de Efesios nos habla del Espíritu Santo, que también fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es algo que encontramos en el versículo 13. Fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y otra vez hacer énfasis en esto. Pablo nos habla de que cada uno de nosotros tenemos un bautismo, no como un mandamiento, pero hay un bautismo, como en el día de Pentecostés fue el bautismo planeado por Dios, por el Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y nosotros podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Como un Pentecostés individual, cada uno de nosotros al llegar a conocer a Cristo, fuimos todos bautizados por el mismo Espíritu Santo. Todos. Me gusta siempre hacer énfasis en esto. Los apaches de Arizona, quizás hay unos pocos de ellos que todavía quedan en México, pero son parte del pueblo de Dios. Los chinos. Yo creo que Dios debe amar mucho a los chinos porque ha hecho tantos de ellos, ¿no es cierto? Hay muchos. Y aún los españoles, hay de todos los peruanos y todos los mexicanos, todos que entran en Cristo fueron bautizados, todos, por el mismo Espíritu Santo. Hasta debemos hacer énfasis que solamente los que tienen el Espíritu de Cristo realmente son creyentes. Como dice Pablo en Romanos 8:9, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero esta mañana, a saber y recordar que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, fuimos bautizados todos con este mismo Espíritu, pero también hay un mandamiento de ser llenos del Espíritu de Dios. Sean llenos del Espíritu de Dios. Y nosotros a veces pensamos que la obra del Espíritu Santo es una obra para llegar a Cristo. Pero realmente necesitamos la misma obra en toda la vida cristiana. Necesitamos el mismo Evangelio diariamente para todos nosotros como creyentes. No es que hemos recibido a Cristo por el Espíritu y ahora ya podemos andar por nosotros. Así con la perseverancia de nosotros podemos. Dice Pablo muy claramente en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. No es una manera de recibirlo y ahora ya podemos andar por nosotros mismos. Sino la salvación es del Señor, desde el principio hasta la gloria. Es algo que necesitamos todos nosotros, la obra de Dios. ¿Y cómo es este asunto, estar bajo la influencia? Por ejemplo, para explicarlo, yo fui criado por mis abuelos. Yo recuerdo todavía muy bien en mi niñez que había como cuatro hermanos de Oklahoma, de mi abuela, a llegar a nuestro hogar diferentes, siempre ellos borrachos. No sé, es un término así, pero bajo la influencia del vino o la cerveza, bastante. Locos. De veras, yo como niño, a ver estos hombres llegando a nuestro hogar. Y hasta, pues, uno puede ver, les arruinará la vida. Esto es algo que destruye uno, porque está bajo la influencia del vino, de la cerveza. Y es algo que trae realmente depresión, dificultades, cómo que uno anda. Lo contrario es el Espíritu de Dios, es estimulante, da energía, alegría. Es importante que nosotros como reformados, nosotros debemos ver constantemente la necesidad de la obra del Espíritu Santo en toda la vida cristiana, desde el principio hasta la gloria. No es solamente los que griten mucho o algo así y hablan mucho del Espíritu. Nosotros sí creemos en la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Y aquí encontramos lo que es ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué es? Colosenses 3:16. Es un pasaje paralelo a esto. Nos habla así, que la paz de Cristo reine, tiene control en sus corazones, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Esto quiere decir, la llenura del Espíritu Santo no es perder control, no es así ir por cada lado gritando algo así sin control, sino estar bajo el control de la palabra de Cristo en el corazón de uno. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No andamos según nuestros sentimientos solamente, porque esto va como una montaña rusa, ¿no? Así sube y baja. Pero sí, bajo el control de la palabra de Cristo. Entonces, con esto, controlando, llenando cada rincón de la vida cristiana. Esto sí, la salvación es del Señor en toda la vida. Entonces, en este pasaje, vamos a ir por unas cuatro partes de este pasaje. Primeramente, el culto. Pueden ver el versículo 18 es como el mandamiento que controla todo este pasaje. El culto. Ahora, los versículos 19 a 21 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. El culto, esto sí afecta. El culto. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo, hay algo que pasa horizontalmente entre nosotros hablando con la palabra de Dios y también verticalmente una coinonía, una comunión con Dios. Entonces es estimulante la llenura del Espíritu Santo con la palabra de Dios entre nosotros, en la comunión con Dios mismo. Himnos, cantos espirituales, todo esto alabando, sí, como estábamos cantando estos himnos con alegría, gozo. Y nosotros tenemos este privilegio de tener el culto, no según nuestras propias intenciones o algo así, no como un ritual o algo de tradición. La tradición nuestra no es la palabra de Dios que nos da la guía cómo adorar a Dios. Y nosotros no debemos estar aquí solamente observando a ver cómo va a dirigir este himno, cómo va a predicar. Yo pienso esto es correcto, no me gusta esto. No, uno entra, por supuesto, con la palabra de Dios. Pero uno entra a adorar a Dios con todo el corazón, con gratitud. Alguien pregunta, ¿qué tal? Pues estoy agradecido por lo que Dios me ha hecho en mi vida, por el Evangelio, las buenas nuevas en Cristo. Esto sí, hay buenas noticias que nosotros tenemos cada día. Aunque el mundo tiene así sus periódicos, sus noticias, sí, todo esto, internet, ¿y qué es? Son noticias malas, constantemente. Cuenten sus maldiciones y sus problemas. Cuenten muy bien, pero nosotros lo contrario. Nosotros estamos con todo lo que respira, alabe al Señor. Es el grito de la reforma. Sí, la salvación es del Señor. Entonces, a ver el versículo 21, que es importante en esto. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. Reverencia. unos a otros en el temor de Cristo. Esto tiene que ver no solamente con la aplicación que nuestras traducciones hacen con el versículo 22, las mujeres estén sometidas, pero tiene realmente una aplicación a todos. Hay la importancia con la llenura del Espíritu Santo de tener esta mutua sumisión en Cristo. Interesante que el Nuevo Testamento hace énfasis en la importancia de los líderes y los que trabajan en la obra del Señor, precisamente en la iglesia. Dice Pablo así en la primera carta de los Corintios 16:16, ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, es decir, los que dedicados al servicio al pueblo de Dios. Y dice, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Hay este estimulante de mostrar sumisión, así amor, mutuamente unos con otros. El Espíritu es un estimulante en sumisión del cuerpo de Cristo, los unos con los otros. No es solamente en el matrimonio, hay algo importante en todo el cuerpo de Cristo, cada miembro funcionando con el resto del cuerpo, trabajando juntos. Ahora, el segundo punto, ya vamos un poco más rápido, así, los matrimonios, los maridos, los versículos 22 a 33, sean llenos del Espíritu. Esposas, ¿cómo es que pueden ser ayudas idóneas? Es con la llenura del Espíritu Santo. Lo que es imposible con todo este asunto, pues Dios, el Espíritu Santo, puede hacer esto en una manera muy bella. Los dos muestran sujeción mutua y voluntaria. El hombre con su tarea de ser cabeza del hogar. El hombre que debe mostrar el amor de Cristo. Él debe tomar este liderazgo de amor. ¿Cómo es posible? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Es el asunto de ver el Evangelio del amor de Cristo, de dar toda su vida, su justicia de toda una vida. Él nos da esta justicia a nosotros, a morir en la cruz por nosotros con su amor. Esto sí nos da el ejemplo, nos da la energía, el Espíritu de Dios para mostrar este amor en nuestros hogares como hombres maridos. El tercer punto, así vamos un poco más rápido. El tercer punto de nuestro pasaje, los hijos. El capítulo 6, todavía en el mismo pasaje, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Te vayan bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Interesante todo esto. Los hijos están presentes en el culto. Hijos que están aquí, escuchen la palabra de Dios. Esta carta de tanta importancia fue leída allá en la iglesia, hablando directamente a los hijos. Los chicos y los grandes hijos. Así es un algo muy directo. Entonces tenemos la importancia de esto, obedecer. ¿Qué significa obedecer? Quizás ustedes han visto un niño o una niña, pues cualquier, que pues para hacer caso, pues yo lo hago, pero sí, si quiere eso, yo lo hago. Pero no hace esto del corazón. Y realmente no está obedeciendo. Realmente lo que está haciendo es mostrando su rebelión. Obedecer del corazón es lo que necesitamos, hijos, jóvenes, todos que están bajo otros en un hogar, deben mostrar este respeto, reverencia del corazón de uno. Obedecer es algo que nace en el corazón. Los hijos deben hacer esto, y cuando hacen algo sin ganas o con rebelión en el corazón o con mala gana, pues no es realmente obedecer al padre o a la madre. Y hay algo en esto, que todo esto es para el bienestar del hijo. Es correcto, es justo. Quiero hablar de algo que creo que es muy importante: la seriedad de todo esto. No sé si esto pasa aquí, pero tantas veces he oído padres hablando. Yo recuerdo una vez íbamos así viajando con un padre. Yo iba viajando con él y su hijo de 5 años estaba detrás de nosotros. Y este padre iba hablando: Jaime, no sabes tan tonto es mi hijo. Este tonto, y así hablando de él. Y este hijo que está allá, y entiende inglés, ¿no? Este hijo de este hombre. Y hablando así. Yo quiero hablar de algo, de que ustedes que tienen hijos en el lugar deben pensar que ellos pueden entender no solamente su lenguaje, sino su manera de ser. Hay siempre interesante. Los hijos sí pueden aprender tanto. Yo recuerdo allá en Costa Rica cuando nosotros teníamos, pues yo tenía como 30 años, tratando, y todavía estoy tratando de aprender el idioma del cielo, el español. Y había allá en la escuela del Instituto de la Lengua Española, pues como una lección de una semana sobre el subjuntivo. Yo nunca había oído de esto. Claro, algo en griego, pero para mí fue algo nuevo. Y había 16 o 18 páginas, no recuerdo, de reglas. Reglas. Yo tratando de estudiar esto y cómo usar el subjuntivo. Uy, este fue muy difícil para mí. Pero yo recuerdo, nuestros mejores amigos vivían muy cerca. Tenían hijos la misma edad de nuestros hijos, de 3 años y 5 años. Esto es hace 40 años y más, algo así. Y estos dos hijos de ellos estaban hablando perfectamente bien el subjuntivo, sin tener todas esas reglas, 16 páginas de reglas. Los hijos, cuando tienen 2, 3, 4 años, pueden aprender el apache, chino, árabe. Y hablan muy bien todo eso que es imposible para nosotros. Debemos tener más cuidado y más seriedad lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Cuando tienen 2, 3, 4, 5 años, así ellos pueden aprender. Yo recuerdo nuestro hijo Jonathan, porque Nancy tenía más tiempo cuando él tenía así 2, 3 años, ella le enseñó a leer. Y ya comenzó a leer a los 3 años y iba así pues leyendo con interés. Y pues ellos pueden aprender cosas así. Y debemos pensar en la importancia de lo que nosotros hablamos delante de ellos. Como padres, ¿qué es el problema mayor de de México. Yo no sé cómo ustedes pueden hablar de esto, pero yo sé que el problema mayor de los Estados Unidos no es tener un nuevo presidente, que Dios nos da misericordia, porque los candidatos que tenemos ahora, uy, no tengo interés ni de votar en este momento. El problema más grande no es tener un nuevo presidente, o un Senado nuevo, el Congreso nuevo, o el Corte Supremo nuevo. No es la solución. El problema es más profundo. El hogar ahora en los Estados Unidos tiene algo muy interesante. El 80% de los hogares entre los negros no tiene padre. 80%. Entre los hispanos, dicen que ha llegado a más de 60% no tienen padre en el hogar en los Estados Unidos. Y entre los blancos, no sé qué quiere decir esto, pero así dicen, es 50%. ¿Dónde están los padres? El problema es más profundo. Un predicador, Martin Lloyd-Jones, anotar el problema de falta de padres en el hogar. Él usó una expresión en inglés, internal rot. Es putrificado interno. No sé si es una buena traducción, pero es algo interno. Es el problema. Necesitamos hogares donde hay los hombres, padres, que dan liderazgo de amor. Esto cambia todo. ¿Dónde están los padres? El grito de la reforma es las salvaciones del Señor. Y necesitamos entre especialmente los hogares cristianos, una renovación, los hombres tomando liderazgo con la palabra de Dios. Y el versículo 4 de Efesios 6 dice, y ustedes, padres, no, esto en un sentido tiene algo enfocado en los hombres, los padres. La palabra específicamente habla de padres, papás, o como dicen, así. No provoquen a ira a sus hijos. Y interesante, creo que habla de la hipocresía de hablar en una forma, pero realmente vivir en otra forma. Vamos entonces a lo positivo. Dice, críenlos. Quizás esta palabra podemos usar muy, muy rápido. Críenlos. Yo fui criado prácticamente con mi abuelo, porque en el año 1949, como algunos de ustedes saben, él tuvo un accidente horrible en la fábrica de aluminio allá en Phoenix, Arizona. Pues había 18 fracturas en su cabeza y le dejó con un solo ojo y la boca siempre abierta y siempre con tantos problemas. La cirugía y medicina y todo fue muy distinto así tantos años atrás. Y él sufrió, pues vivió hasta 84, 85 años. Y él fue como padre y madre realmente para mí, porque mi madre tuvo un derrame cerebral cuando yo tenía unos 5 días y ella sufrió mucho toda su vida. Y yo recuerdo teníamos una vaca Elsie, una vaca, no sé, Guernsey, una vaca que daba bastante leche, no, perdón, leche muy rica. Y nosotros, pues, por supuesto, a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, pues dos veces por día, pues ordeñar la vaca él sí. Yo recuerdo muy bien, mi abuelo me pidió, como él no podía estar, él tenía que ir a otro lugar hasta como las 7:30 de la noche. Él me dijo, Jaime, hay que hacer esta tarea para mí solo. No sé cómo pasó el asunto, pero yo comencé a jugar básquet allá en el colegio. Yo pues tenía como 11 años quizás. Y de repente, ay, ¿cómo es posible? Corriendo hasta la casa y ya a las 7 de la noche él estaba ya haciendo la tarea. Entonces yo ni bajé allá. Tengo que decirles que mi abuelo era un hombre bastante tenaz y bastante, como digo, como duro. Es decir, que mucha disciplina y era así con todos sus problemas y dificultades. Siempre tenía la mano fuerte en la casa. ¡Hombre! Entonces yo estaba esperando un castigo. A ver. Y él entró en el cuarto. Y todavía yo recuerdo, él sentado al lado mío, tomó mi cabeza así, y él sudando y así con todas sus cicatrices y todo esto. Ni puedo recordar yo lo que él dijo, sus lágrimas, como yo había fallado a él. Y hay algo en esto, en esta palabra, criar. Es algo de apreciar, estimar, quizás aún el verbo acariciar. Hay algo de amor en esto, que los padres deben tener esto en una forma de mostrarlo, que sí hay la importancia de disciplina, sí, hay la importancia de instrucción como tenemos aquí, pero hay también este asunto de aprecio. De amor. Esto me pegó mucho más duro que cualquier castigo. El amor. Dice, en la disciplina, hay trabajo en esto, hay entrenamiento, pero paga hombres, padres. Esto paga un sueldo más grande que cualquier otra cosa. Trabajar. Mostrar el amor con la disciplina con sus hijos. Y la instrucción no debe ser una cosa forzada, una cosa de conflictos. Vamos a leer la Biblia, ya, silencio, ya vamos a hacerlo. Esto no llega, hombres, no llega. Ya podemos decir a los demás, ya tenemos una familia que muy bien ordenada y nosotros vamos muy bien, pero sabe que no llega a los corazones de sus hijos. Hay que mostrarles y enseñarles la instrucción, que realmente es algo que llega a la familia y a veces es alrededor de la mesa. Orar allá dando gracias por la comida y después así hay estos momentos de hablar. La instrucción. Yo les recomiendo este librito que Nancy y yo trabajamos más de 40 años en la preparación. Se llama ¿Quién me hizo? Y realmente tiene preguntas y respuestas y va con toda la fe cristiana. Es algo que los niños pueden aprender. ¿Quién te hizo? Dios. Así va siguiendo esta línea hasta las doctrinas más profundas y nos da oportunidad de hablar con ellos con seriedad y con amor. Yo recuerdo hace poco que tuvimos la oportunidad allá en Nogales de enseñar por unos 3 días unos 80 niños de 7 años a 12, allá algunos de la calle realmente, pero enseñando de este libro las preguntas y las respuestas. Y pues conmigo era Tyler, uno de mis nietos. él tenía 12 años, entonces él tenía todo esto ya de memoria. Entonces yo enseñando y con la pregunta, Tyler, ¿cómo es esto? Y él con la respuesta. Entonces, esto sí, uno puede enseñar las grandes cosas de Dios. Ahora, rápidamente, el punto final. El grito, la salvación es del Señor en el trabajo. Los versículos 5 a 9. No voy a leerlo por el asunto de tiempo, pero tenemos este asunto de que el Evangelio es para cada rincón de la vida. Todo trabajo, el que trabaja en la agricultura, el que trabaja en apicultura con abejas, el que es jardinero, el que es arquitecto, el que trabaja como médico, pues todo, toda vocación puede ser para la gloria de Dios. Constructores, electricistas, pastores, aun vaqueros y hombres que trabajan o mujeres que trabajan, por supuesto, todo debe ser para la gloria de Dios. Y la relación entre empleados y los amos, pues debe ser determinada por el Evangelio de Cristo. El grito de la reforma. Jonás 2:9. La salvación es del Señor, la obra del Espíritu Santo en toda la vida, en el trabajo hasta en el hogar, los cultos de la iglesia, en toda parte de la vida. El Evangelio tiene poder de transformar. Sí, Señor, transformar las iglesias y sus cultos, las relaciones humanas, los maridos, aun los hijos y los padres, y el trabajo. Hay atrocidades en México. A veces, al leer las cosas que pasan, son increíbles. Nuestro hijo que vive en México, que es mexicano, abogado, él trata con corrupción en diferentes niveles del país. Hay mucha corrupción. Quizás hay como 3 veces más en el norte. El problema de los países, de la corrupción. Hay cosas ahora en Francia. Allá ha habido estos 84 muertos con un camión matando gente. Y podemos leer de lo que ha pasado con estos terroristas de Islam. ¿Qué es la solución? Algunos gritan, matarlos. Otros así, con otras soluciones. Pero nosotros tenemos el Evangelio. Es algo de poder. En un país de Europa, este año pasado había una iglesia ya 40 musulmanes bautizados, y eran de Siria, Afganistán, Irán, de diferentes países, eran así en Islam. Ahora son creyentes. Allá tenemos el asunto en Berlín, una iglesia que tiene más de 1,200 miembros en esta iglesia luterana que tienen el trasfondo de Islam. Dios está haciendo una obra hoy. Es un evangelio de poder que nosotros tenemos. Algo fascinante, que en el año 1960 mundialmente hablan de que no había más de 200,000 cristianos con trasfondo de Islam. En el año 2010 ya había más de 10 millones de cristianos con el trasfondo
de Islam.
Dios tiene un mensaje poderoso. El Evangelio de Cristo, la salvación es del Señor. Y con la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos llevar este mensaje. Lo que necesitamos nosotros es más confianza en el mensaje, más coraje, más valor.
Mirando en este momento nuestro hermano de un mensaje, yo recuerdo hace quizás como 2 años, algo así, aquí, sobre la importancia que los cristianos tengamos más coraje, valor con el Evangelio. Hace precisamente, pues hace 50 años, yo tuve el privilegio de ir a Irlanda del Norte a predicar allá. Y visitamos un señor en la cárcel por predicar el Evangelio. Ian R. Kyle Paisley. Y él nos habló con nosotros como estudiantes. Yo siempre recuerdo su admonición de tener valor con el Evangelio. Y él firmó quizás nuestra Biblia con estos versículos de Efesios 6, 19 y 20. Y estas palabras dicen así: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que el proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Yo quiero hacer énfasis en este asunto, que este mensaje de nosotros es de uno que es la vida, sí es la verdad, es el camino, es un mensaje grande. La fe cristiana ha construido universidades grandes en el mundo, hospitales, economías, comercios. La fe cristiana realmente es lo que ha quitado la esclavitud. Ha sido el fundamento de las ciencias. Es la fundación de la democracia. Y ha tratado con las mujeres hechas a la imagen de Dios, con honor. Nosotros tenemos algo potente que puede cambiar el mundo entero. La salvación es del Señor. Necesitamos la obra de Dios en nosotros. Oremos. Oh Señor, nuestro gran deseo es de vivir bajo el control de las palabras de Cristo, con la llenura del Espíritu Santo. Oramos, oh Señor, por Hermosillo, que tu palabra llegue a todas partes, que el Evangelio de Cristo Jesús llegue a cada rincón de la vida de Hermosillo. Ayúdanos, oh Señor, que tengamos más confianza, más valor, más coraje de presentar a todos este bello mensaje de Cristo Jesús. Perdónanos, oh Señor, de nuestros pecados. Nuestra oración es por la renovación de nuestros hogares y la salvación de nuestros hijos, pero también oramos por Hermosillo. Que tu nombre sea honrado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.